Juan Carlos Claret es vocero de los laicos de Osorno. Está con nosotros al teléfono, lo saludamos de inmediato. Juan Carlos, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo toman esta declaración del Papa Francisco en su ida ya de nuestro país?
Mire, yo creo que es importante destacar dos cosas. En primer lugar, que lo que el Papa dice defendiendo al obispo Juan Barro no es una innovación porque lo viene haciendo desde el año 2015. Él decide nombrar a Barros, mantenerlo y agudizar el conflicto tratándonos de tontos. Sin embargo, donde para nosotros está lo escandaloso de sus palabras es finalmente en el trato a las víctimas, que las trate de mentirosas, que las trate de calumnias, de calumnioso en este caso tendría que ser. Y los trata de esa forma sabiendo que las víctimas han sido, sus testimonios han sido declarados como verídicos, tanto para que un tribunal adquiera convicción y declare culpable a Fernando Caradima, no solamente por la justicia chilena, sino que también por la justicia vaticana. Entonces, ¿qué incentivo van a tener las víctimas de abuso para hablar más adelante, contar su verdad, si es que finalmente el mismo Papa, aunque los tribunales le hayan encontrado la razón, para él va a seguir siendo unas mentiras? Creo que ahí está la gravedad de sus dichos, más que los de Osorno, porque no hay una innovación en el estado actual de cosas, sino que es precisamente en el maltrato a las víctimas, es sumamente violento ese trato, más aún cuando confunde la opinión pública porque dice que contra el obispo Juan Barro no hay ninguna prueba, y siendo que las hay, y no pocas, y eso se llama prueba testimonial. Ahora, si lo que el Papa le preocupa es que los testimonios le son insuficientes, eso es otra cosa, pero por el testimonio de las víctimas él no podría estar hablando de que no hay ninguna prueba y sobre todo de que son mentiras, porque son esos testimonios lo que para el mismo Vaticano, justicia que él gobierna, en su momento, el año 2011, fue suficiente para declarar culpable a Fernando Caradima. Porque en el caso Caradima, cuando se investiga, se destapa una olla a presión donde se señalan muchas cosas, entre ellos la presencia de obispos, cuando ocurrían estos no errores pastorales, no pecados, sino delitos. Y ante eso, no solamente las víctimas de Caradima, sino que distintos testigos que declararon en el proceso, que no se conocen entre ellos, que son de distintas edades, que son de otros contextos, declararon los mismos modus operandi. Entonces eso demuestra, y eso es lo que le bastó al tribunal, para decir que algo estaba ocurriendo acá y de una gravedad absoluta, tanto así que hace una semana atrás se reveló una carta que la Iglesia reconoció su autenticidad, donde el Papa decía que todos estos obispos del bosque sobre quienes pesa acusaciones de encubrimiento desde el 2010, se debían ir para la casa. Entonces, los dichos del Papa hoy día, en eso agradezco la labor de la prensa, porque nos han permitido que la realidad de Osorno no sea invisibilizada, ha servido para desenmascarar a varias personas, desde el Papa para abajo.
La Iglesia Católica en Osorno del año 2015 no es la misma. Y probablemente con esta declaración del Papa vuelve a no ser la misma. Yo no sé lo que va a pasar, pero tenemos ya un par de horas de estas declaraciones. ¿Qué has logrado palpar dentro del interior de los feligreses, de los católicos, de los que participan el día a día? ¿Cómo fue recibida esta declaración? ¿Muy mal? ¿Bien? ¿Se esperaba? ¿Qué pasa?
Como le contaba, no es, que el Papa defienda a Barro no es una innovación. Lo que sí es que nos hace el trabajo mucho más difícil, porque con esto el obispo Juan Barros queda mucho más empoderado y hay gente de buena fe, no lo justifico, pero hago el ejercicio de empatía, que dicen, mira, da lo mismo Barros, aquí el Papa el que lo nombró tendrá sus razones, hagamos un acto de fe, que para mí es confianza ciega, lo cual es peligroso, confiemos en el Papa y sería. De hecho, hubo mucha gente que por la carta que se filtró la semana pasada había dicho ya, entonces Juan Barros debe renunciar, pero ahora que el Papa en Chile venga a decir eso, nos vuelve el trabajo mucho más complicado, porque hay gente que confía más que en Juan Barros, finalmente confía en la autoridad del Papa que está detrás. Entonces eso es muy difícil, pero para nosotros tenemos dos cosas bastante claras. En primer lugar, tenemos que seguir constituyéndonos como organización, como un espacio de confianza lúcida, como un espacio protector para las víctimas de abuso, donde no solamente por ello seamos capaces de protestar como lo hemos hecho durante 3 años, sino que donde su testimonio también sea creído, porque precisamente lo que dice el Papa es tratarlos de mentirosos, o sea, no creer en el testimonio de ellos. En segundo lugar, lo que tenemos que seguir haciendo es denunciando, porque en la carta que se reveló la semana pasada, el nuncio apostólico Ivo Scapolo es enunciado por el Papa como la persona que supuestamente lo bloqueó para impedir la limpieza de la conferencia episcopal. ¿Y dónde está la gravedad? Que si el obispo Scapolo, el nuncio Scapolo, que es el encargado de los futuros nombramientos episcopales, este año debe encargarse de nombrar obispo en Santiago, el sucesor de Sati, al obispo de Valparaíso, Rancagua, Valdivia y Puerto Montt, no podemos quedarnos tranquilos sabiendo desde el nuncio, pero ahora también el Papa, en vez de nombrar pastores con olor a oveja, se están nombrando obispos que si no tuvieran la investidura episcopal deberían estar siendo procesados por la justicia. Y eso para como nosotros como católicos es impresentable, y pedimos perdón a las víctimas de abuso que finalmente ante esta situación encuentran una realidad en primer lugar contradictoria y en segundo lugar violenta para ellos, porque su testimonio, por más que la justicia tanto en Chile como en Roma dice que tienen razón, para el Papa simplemente son unos mentirosos.
Ustedes piden perdón, ustedes como laicos de Osorno le están pidiendo perdón.
Es que es demasiado el maltrato que han sufrido las víctimas. Mira, nosotros dentro de la... Mira, yo no soy víctima de abuso, pero yo me comprometí para con ellas porque creo que si Cristo estuviera en Osorno no se hubiese protegido y refugiado con los victimarios como lo hizo el Papa en su estadía en Chile, sino que se le hubiese jugado el 100% con las víctimas.
Bueno, pero Juan Carlos, la Iglesia Católica está torneando al revés, entonces, pues si viene su máximo líder, viene a Chile, se le prepara una fiesta, pero escúchame un segundo, se le arma una fiesta gigantesca en tres grandes ciudades, se gasta una cantidad de recursos impresionante, una fiesta, pero la vimos todo y estuvimos empapados durante muchos días que llegamos a quedar un poco hastiados de tanto papa, digamos, ¿no? Por lo que yo leo, por lo que nos dicen los auditores. Y que se vaya de esta manera y que diga... estamos torneando al revés, Juan Carlos, que yo no sé lo que va a ocurrir de aquí en adelante con la Iglesia Católica, con el máximo líder, lo que va a ocurrir también en Osorno.
Mira, esta visita reúne una particularidad, que es la única visita de todos los viajes papales en la que el Papa, cuando se va, deja menos católicos en el país que visitó. Yo creo que ya mañana van a haber menos católicos que antes que arribar al Papa a Chile, lo cual demuestra que finalmente fue un disparo en los pies esta visita. Pero mira, también dentro de la Iglesia, y yo no soy amigo de juzgar las instituciones por las excepciones o por los díscolos, pero la Iglesia en la que crecí y en la que hemos crecido todos los que estamos dentro de la organización es distinta a esta Iglesia de las intrigas vaticanas. El problema es que estos tipos no nos dejan hacer la pega tranquilos. Esa es la denuncia que estamos desde hace 3 años posicionando desde Osorno. Entonces, acá, si no hay cambios reales, actitudes distintas que sean coherentes con este supuesto arrepentimiento, finalmente aquí la Iglesia jerárquica tiene una agonía, se está desangrando a tal nivel que creo que tal vez sea necesario que esa institución fallezca, esa jerarquía fallezca. Sin embargo, también yo quiero hacer un emplazamiento público a la presidenta. O sea, la presidenta se pavoneó señalando que quiere recibir al Papa para mostrarle un país distinto donde ahora se está peleando por los derechos sociales. Sin embargo, la presidenta nada dice respecto a los derechos de infancia, que en otras legislaciones son tratados los casos de abuso como un delito de lesa humanidad imprescriptible. Aquí yo no veo un compromiso o una voluntad política de la presidenta de decir, como Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, de decirle, no, pues Santo Padre, aquí usted también tiene que pedir perdón, aquí no solamente basta con declarar que está arrepentido, sino que tiene que haber cambios en la institucionalidad para que no solamente haya reparación a las víctimas, sino también a la prevención. Entonces, en ese sentido, me indigna que se trate de mostrar una pantalla como que hubiera que rendirle cuentas al Papa, y en esa tratar de rendirle cuenta y rendirle pleitesía, se trate de ocultar esta realidad, donde la Iglesia también es arte y parte, no solamente los abusos sexuales de parte del clero, sino también en una cruda realidad como el Sename. Entonces, que la presidenta después se despida agradeciéndole al Papa su presencia y su paso por Chile, siendo que vino a revictimizar a las víctimas, eso sin duda es impresentable desde el Papa, por parte del obispo Juan Barros y por parte de la máxima autoridad del Estado como es la presidenta.
Es la voz de Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de Osorno, que está a esta hora en directo con BioBio la radio. Juan Carlos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a continuar con esta lucha de tratar de sacar a Juan Barro? ¿Quedan más taimados? ¿Bajan los brazos? ¿Van a esperar que él salga después de los años? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar en Osorno?
Mire, para que Juan Barro se vaya por jubilación le quedan 15 años. Así que no es muy auspicioso el panorama, pero nos quedan tenemos dos certezas. La primera es que tenemos que seguir constituyéndonos como un espacio eclesial dentro de la iglesia, donde finalmente seamos un espacio protector para las víctimas. Llevamos 3 años peleando por ello y donde podamos el testimonio de las víctimas sea creído. Y en segundo lugar, tenemos que seguir denunciando lo que te adelantaba, que el sentido de que finalmente van a haber 5 nombramientos episcopales este año, donde finalmente los nombramientos se condicen más con un juego de tronos para garantizar su impunidad, más que con servir al pueblo católico. Entonces tenemos que seguir en esa ruta. Como escuchaba el otro día en Star Wars, la frase no es mía, la saqué de ahí, el más que pelear contra lo que uno odia, hay que seguir defendiendo lo que uno ama, y en este caso el gran damnificado de la visita del Papa es lo que como cristianos más deberíamos amar, que es Cristo. De Cristo no se habló del Papa. De hecho, nos llamaba la atención mientras protestábamos que ningún canto de iglesia, todo era en Cristo, medio fascistoides, que esta es la juventud del Papa, que viva el Papa, cuando el centro debe ser otro. Por eso cuando el Papa te manda embarradas como las de hoy, que rayan en lo criminal, con mucha responsabilidad lo digo, finalmente hay un gran parte del pueblo católico que se queda con lo que dice el Papa en vez de hacer un pensamiento crítico y decir, bueno, que parafraseando lo que dijo el Papa en Maipú, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y sin duda Cristo estaría con las víctimas, no reuniéndose con los victimarios.
Me escriben muchos auditores, ¿ah? Con esta conversación que tenemos, Juan Carlos, hasta ahora lo hacen principalmente a través del WhatsApp de la radio y han llegado también algunos comentarios a través de Twitter. Voy a leer uno, Bernardita. A mí me provoca, dice ella, sentimientos encontrados en la visita del Papa. Soy católica, apostólica y romana. Pero Barros es provocante y a mi parecer debería renunciar. Mario Puga, Felipe Berrío, son curas que me representan. Barros no. Esto yo quiero recoger lo que dice Bernardita, porque estamos frente a dos iglesias en Chile. Tenemos la iglesia de Mario Puga, tenemos la iglesia de Felipe Berríos y tenemos la iglesia de Esati y de Barros, que son contraposiciones pero muy, muy marcadas. A tu juicio, como católico, como un hombre que ha perseguido también la verdad y la justicia sobre lo que ha ocurrido, ¿crees tú que lo que va a suceder finalmente es una división mucho más marcada de la iglesia católica en nuestro país?
Mire, yo ahora tengo la voz gastada porque precisamente estos días gritando para que el Papa escuchara, muchos quedamos afónicos. Pero mire, cuando el Papa llegó el primer día y se iba a subir al Papa Móvil en la intersección de Alameda con Brasil, estábamos protestando a la delegación de Osorninos y llegaron nuestros hermanos de La Legua y de Villa Francia, acompañados por Mariano Puga, para protestar con nosotros. ¿Y sabe lo que pasó? Fuerzas Especiales llegó a desalojarnos. En eso, por suerte, el intendente Orrego intervino y detuvo la orden del comandante Bustos, que quería sacarnos, pero no hallaron nada mejor que cercarnos a esta iglesia popular, que esta es una visita que fue de espalda a la iglesia de base, a la iglesia popular, a la iglesia de Mariano Puga, a la iglesia de Felipe Berríos y de tantos otros, de Caroline Meyer, que creo yo que es la iglesia donde está Cristo. Y ¿sabe lo que hicieron? Junto con cercarnos, fue desplazar el Papa Móvil 1.5 cuadras más al oriente, para que de esa forma no solamente Osorno y las víctimas, sino que también esta iglesia popular no sea una situación que incomode al Papa. O sea, finalmente lo que ocurre en esta visita es que el Papa está cosechando lo que él mismo, a través de la comisión que organizó la visita, sembró. Y en ese sentido, la iglesia de Sati, la iglesia de Barros, que es la iglesia de Caradima, finalmente están cosechando lo que ellos sembraron, porque esa iglesia tiene fecha de caducidad. Pero para eso los católicos también tenemos que estar vigilantes por algo bien sencillo, porque para que esta gente se crea especial se necesitan muchas personas que le atribuyan a estas personas características especiales para que se crean el cuento. Y eso en Osorno con Barros no ocurre, salvo por una minoría, pero se necesitan que hayan más laicos de Osorno también en Talca, en Linares, en Los Ángeles y prontamente también en Santiago, Valparaíso, Rancagua, Valdivia y Puerto Montt.
Bueno, yo no sé, Juan Carlos, lo que va a suceder de aquí en más, porque yo creo que hay que caer en una profunda reflexión, ¿no? Sobre lo que lo que ha dejado el Papa Francisco en Chile, tanto para los ateos, para los cristianos, para el mundo político, para todo el mundo, para todo Chile.
Si se fija, si usted le saca el factor Barros, que fue la gran noticia de la visita, ¿qué mensaje trajo el Papa a Chile? Ninguno.
Pero tampoco sea así, Juan Carlos, porque el Papa habló de migración, habló del perdón también de la Araucanía, de acercarse a la unidad, le habló a los jóvenes.
Pero es que seamos concretos, si el Papa hubiese mandado eso por carta, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algún impacto distinto? ¿Cómo es posible que el Papa en la Araucanía hable de que hay violencia, de que finalmente se hagan acuerdos muy bonitos, pero que no se lleven a la práctica, cuando una carta que reveló la Society Press el jueves de la semana pasada te revela que el Papa con la Conferencia Episcopal Chilena habían acordado que el 10% de la Conferencia Episcopal, que hoy día está en ejercicio, que está acusado de encubrir abusos sexuales, se iba para la casa, pero sin embargo después el Papa no quiso? O sea, en sus propios términos también eso es violencia. Entonces, digamos que de la visita, que tuvo un costo no de 7.000 millones, sino de 200 millones de dólares, y que le sumamos los costos al Estado por los feriados, eso significa que pudo haberse evitado todos esos costos y transmitir el mensaje por video, por carta, y producir el mismo impacto.
Juan Carlos, ¿hasta cuándo vas a estar en la Iglesia Católica?
Es una buena pregunta, hasta ahora me quedo.
¿Y por qué no te vas?
Es una buena pregunta y la respuesta es bastante sencilla, y es porque la Iglesia, la comunidad que a mí me parió, donde yo encontré mi vocación cristiana dentro de esa comunidad, es lejos de todas estas intrigas del Vaticano. El problema es que hemos tenido que empezar a palpar estas intrigas vaticanas, porque precisamente una intriga vaticana es la que nos tiene a nosotros totalmente divididos. O sea, yo quiero ir a mi parroquia Santa Rosa y me cuesta ir porque mi presencia también genera división, porque empiezan los pelambres, que esta persona cómo viene a rezar, si es que en último término se está yendo contra la voluntad de Dios. Entonces también es una situación que para uno tiene un costo no solamente económico y de tiempo, sino un costo también espiritual bastante alto. Pero precisamente nosotros estamos siguiendo una persona que incluso las autoridades religiosas fueron las que lo sentenciaron a morir crucificado. Entonces, en ese sentido, ahí creemos que tiene que estar nuestra opción preferencial. Y si por luchar por la justicia y tener una opción preferencial por las víctimas, tenemos que ser insultados y humillados por parte del Papa, es algo que en primer lugar vamos a seguir denunciando, y en segundo lugar no podemos callarlo.
Te quiero agradecer, Juan Carlos, la entrevista a esta hora. Te quiero agradecer por la sinceridad, por manifestar tu opinión, y bueno, yo no sé qué va a suceder, qué es lo que va a desencadenar todavía lo que ha ocurrido con el Papa Francisco. ¿Con qué te quedas tú? Lo último que te pregunto, Papa Francisco en Chile, ¿con qué te quedas? Si la vez pasada Juan Pablo II, Chile se quedó con muchas cosas, pero quedó una frase: no tengan miedo, no tengáis miedo de mirarlo a él, que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, que ha sido parte de todo. ¿Con qué frase te quedas tú de lo que ha dejado Francisco en Chile?
Mire, delante estaba en un panel de televisión y habían incluso curas en ese panel y nos hacen exactamente la misma pregunta, y me va a creer que por 10 segundos hubo silencio, ni los curas eran capaces de saber con qué frase quedarse. Yo me quedo con algo bien sencillo, y es lo que como osorninos denunciamos en su momento, y era que ojalá la visita, más que esperar respuestas del Papa, el Papa venga a escucharnos, porque tenemos mucho que decir. Y en eso yo me quedo con el discurso de la hermana Nelly León, que es curioso que haya sido una mujer la que haya marcado la agenda discursiva de la visita dentro de la iglesia, y que es cuando en la cárcel, en el centro penitenciario femenino, le dice al Papa cosas que la jerarquía de la iglesia nunca se le ha atrevido, esta jerarquía masculina nunca se lo ha atrevido a decir públicamente, y es que finalmente en Chile la pobreza se encarcela. Que hoy uno diría, es una obviedad. Sí, es una obviedad, pero es una realidad que los jerarcas de la iglesia, por conflicto de interés o por otras cosas, simplemente prefieren guardarse. Y que una mujer lo haya dicho, para mí y para la gente de Osorno, reviste del mayor interés, y creo que fue el mejor momento de la visita.
Juan Carlos, ¿con qué frase te quedas del Papa? Del Papa.
Me quedo con la frase de la hermana Nelly.
Esa frase es de la hermana Nelly, del Papa Francisco. ¿Con qué te quedas del Papa Francisco? ¿No logras responder?
No logro responder.
Un abrazo, Juan Carlos, muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, que estemos bien. El vocero de los laicos de Osorno, Juan Carlos.